Lección 18. Viaje por España.
Irún es el primer pueblo de España en la frontera de Francia, en los Pirineos Occidentales. Los carabineros registran allí el equipaje. Suena la campana de la estación. El tren parte cruzando por parajes en extremo pintorescos y llega a San Sebastián. Lindísimo y aristocrático sitio de veraneo que tiene una preciosa y bien situada playa, la cual se ve favorecida por distinguidos bañistas del país y del extranjero. Cerca de San Sebastián se halla Azpeitia, hermoso pueblecito rodeado de las pintorescas montañas de Guipúzcoa, y célebre por haber sido la cuna de San Ignacio de Loyola. El fundador de la Compañía de Jesús. Allí se levanta el famoso monasterio de Loyola, dedicado a su patrono.
La locomotora, emprendiendo otra vez su interrumpida marcha en dirección a Castilla la Vieja, pasa por Vitoria, la alegre y bonita ciudad capital de la provincia de Álava, que siempre será memorable por la decisiva e importante victoria que obtuvieron allí los españoles sobre los franceses capitaneados por José Bonaparte y Jourdan. El 21 de junio de 1813. El tren deténse luego en Burgos, la patria del Cid Campeador. Con su antigua y célebre catedral, inestimable modelo de arquitectura gótica y cuyas capillas guardan riquísimos tesoros en esculturas y sepulcros.
El carácter de los españoles es en general franco, entusiasta y expansivo. Apenas se pone el tren en movimiento, entablan conversación que poco a poco se hace más interesante y amistosa.
Valladolid fue capital y corte del reino de Castilla la Vieja. Allí nació Felipe II, y allí está el célebre Colegio del Arma de Caballería. Su museo es un elegante edificio lleno de cuadros y de esculturas, siendo las últimas el tesoro de más valor que encierra. No obstante haber entre los cuadros varios firmados por Murillo, Rubens y otros artistas de nombre. Después de Valladolid pasa el tren por Segovia. En esta ciudad se halla el gran acueducto que se supone fue construido por Trajano, y que está considerado como la obra más importante de estilo romano en la península ibérica. Luego puede el viajero detenerse en Ávila, cuna de dos glorias patrias, Santa Teresa de Jesús, nombrada por Felipe II patrona de España, y Alfonso Tostado de Madrigal, cuyas doctrinas, según sus biógrafos, eran tan sabias e ilustradas que hacían ver a un ciego.
Después se entra en el Escorial, templo y mausoleo, bajo cuyas bóvedas yacen los restos de Carlos V, Felipe III, y la larga línea de sus no tan poderosos sucesores. El Escorial es célebre por su monasterio, colosal y grandiosa obra de arquitectura, considerada como la octava maravilla del mundo. El área que ocupa es casi tan grande como la de la Gran Pirámide de Egipto. Su biblioteca, antes de ser saqueada por los franceses, contenía 34.300 volúmenes, casi todos ellos tesoros de la literatura arábiga. La colección de monedas, medallas y pinturas era también notable.
Dos horas más de tren y el viajero se encuentra en la estación del norte de la capital de España. Madrid, dicen desde el andén los empleados de la estación abriendo las puertas de los coches. Un taxi lleva al viajero por el Campo del Moro, Plaza de Oriente y Calle Mayor a la Puerta del Sol. A la que afluyen 9 calles diferentes. En esta histórica plaza, que puede compararse con la Plaza de Trafalgar de Londres, o la Plaza de la Ópera de París, se encuentran algunos de los principales hoteles, tiendas, cafés, etc. Los hoteles Palace y Ritz, que se encuentran en el Paseo del Prado, son hoy los más afamados.
Uno de los principales atractivos del transeúnte en Madrid es visitar a su célebre Museo del Prado. Cuya colección de pinturas es considerada como la mejor y más rica del mundo. Allí se ven obras de los principales artistas españoles y extranjeros, y pueden leerse con frecuencia los nombres de Rafael, Murillo, Velázquez, Miguel Ángel, El Greco, El Tiziano, Tintoretto, Paolo Veronese, Van Dyck, Rubens, El Divino Morales, Goya, Luis de Vargas, Fortuny, Domingo, Villegas, Jiménez, Serra, Garrido, Casanova, Casado, Zamacois, José Benlliure y otros muchos. Además del museo, es interesante visitar la Armería Real. Considerada como la más notable que existe. El Museo de Historia Natural. El Congreso o Parlamento. el Palacio Real, el Teatro de la Comedia, el de la Zarzuela, el Real u Ópera, las plazas de toros, magníficos edificios de piedra y ladrillo, especie de anfiteatros parecidos a aquellos en que los romanos celebraban los combates de gladiadores y otros espectáculos.
Por la tarde debe ir el visitante a los paseos de la Castellana, Recoletos y el Parque del Retiro. Donde puede admirar, entre otras cosas, a las bellas señoritas dando un paseo en lujosos automóviles. Por la noche, si es verano, las madrileñas salen a pasear por los parques y jardines en que abunda la ciudad. Si es invierno, los teatros antes nombrados dan una idea de la altura a que están el drama, la comedia la zarzuela y aún la ópera española.
Toledo, ciudad morisca que tantos recuerdos notables encierra, se encuentra cerca de Madrid. El río Tajo, rodeándola casi completamente, hizo de esta ciudad una ciudadela inexpugnable. Es digna de visitarse también por su grandiosa catedral, mezcla de estilo gótico y mozárabe, por la fábrica de armas, donde se forjan las celebradas hojas de Toledo, por la plaza de Socodover, plaza cuadrada, cuyo estilo, lo mismo que el primitivo nombre que ha conservado, es del más puro carácter morisco. Y finalmente, por otros edificios, como el Alcázar, hospitales, fábricas, etc.
Para tomar el tren de Andalucía es necesario ir a Alcázar de San Juan. Por la mañana llega el tren a Córdoba, la ciudad del gran capitán, en donde hay que ver la célebre mezquita, inmensa estructura del siglo VIII, citada como el mejor y más genuino modelo de arquitectura en su clase en Europa. Este templo árabe, hoy convertido en catedral, posee 850 columnas de mármol y jaspe de varios colores, formando la columnata más perfecta que en el mundo puede admirarse. Otro edificio de interés para el visitante es el casino. Pero todo en aquella vetusta ciudad arábiga es atractivo e interesante.
Cuatro horas más de ferrocarril y se llega a Sevilla, la patria de Murillo y reina del Guadalquivir. el río poético por excelencia. Antes de llegar se distingue su famosa Giralda. Torre morisca construida en el siglo XII y que tiene 350 pies de altura. Más tarde se ve la renombrada Torre del Oro. Y el tren, por último, llega a la capital de Andalucía, atravesando un edén de flores y naranjales. Dentro de Sevilla se halla la famosa catedral, una de las más bellas, más extensas y más grandiosamente decoradas de España. Puede verse también el Alcázar, antiguo palacio de los reyes, cuyos salones son tan suntuosos y de tan delicada ornamentación que pueden muy bien rivalizar con los de la Alhambra. La época en que Sevilla presenta más atractivos al viajero es la de Semana Santa, cuyas fiestas se consideran superiores a las de Roma. A estas fiestas suceden con breve intervalo las de su renombrada feria.
De Sevilla a Granada tarda el tren 8 horas aproximadamente. Encontrándose uno en la morada de Boabdil el Chico, el último rey moro granadino. La célebre y ponderada Alhambra corona la cumbre del monte del mismo nombre. Este edificio fue construido para satisfacer los sueños de los árabes que lo habitaron y respira por doquier un lujo oriental. Sus patios, corredores, jardines, fuentes, torres y almenas presentan con el mayor realismo las creaciones fantásticas de las mil y una noches. Desde ella puede disfrutarse la vista encantadora de Granada, con sus pintorescas calles y plazas y el famoso barrio del Albaicín, dominando la opuesta colina. La lindísima Vega, que se extiende al frente de la ciudad, ofrece el más hermoso e interesante golpe de vista.
A poca distancia de Granada está Málaga, célebre por su puerto, desde donde se va a Cádiz por tren o en vaporcitos que hacen la travesía a menudo. Cádiz es un precioso puerto de mar, limpio, atractivo e interesante. La vista de Cádiz desde el faro de San Sebastián presenta uno de los más bellos y grandiosos panoramas que pueden disfrutarse en Europa. A un lado, sus miles de casas blancas, como la espuma de las azules ondas, entre las cuales se divisan su frondosa alameda de Apodaca, sus tres calles principales, Ancha, San Rafael y San Fernando. Y la playa. Y al otro, la imponente y siempre fascinadora inmensidad del océano.
De Cádiz a Barcelona puede hacerse el viaje en vapor, penetrando en el Mediterráneo y pasando por frente a Málaga. Después por Almería, antiguamente la ciudad más rica e importante del Reino de Granada. Cartagena, antiguamente Cartago Nova, fundada por los cartagineses procedentes de la célebre y gran ciudad de Cartago en el norte de África. Cartagena posee un excelente puerto en donde estuvo el más importante arsenal de Europa. Luego se encuentra Valencia, la preciosa ciudad que fue conquistada por el Cid.
Valencia, ciudad encantada, como la ha llamado uno de nuestros escritores, está casi rodeada de su huerta. Delicioso jardín en donde se crían, con increíble exuberancia, toda clase de frutas, especialmente naranjas y limones. Apenas se sienta el pie en tierra, se ve uno rodeado de tartaneros que ofrecen su típico vehículo, la tartana. Una vez en uno de aquellos coches, se entra en la ciudad por el camino del Grao. Que es un verdadero paraíso en donde se respira el más delicioso perfume de azahar.
Barcelona tiene todo el aspecto de una gran ciudad. Los edificios son magníficos. La parte nueva es grandiosa. La Rambla divide a la población en dos partes iguales. A un extremo, lo que se denomina el ensanche, al otro, la magnífica muralla que sirve de anchuroso paseo. El puerto con su gran variedad de buques y el mar. Dominándolo todo y como vigilándolo todo, se levanta imponente el antiguo castillo de Montjuïc. La parte monumental de la ciudad tiene grandes encantos para el artista. La catedral de arquitectura gótica, la iglesia de Santa María del Mar, el interior de la audiencia, la universidad y otros monumentos no menos notables.
El tren parte de Barcelona para Francia, llegando en pocas horas a Gerona. Tres horas después, se atraviesan los Pirineos y se llega a Perpiñán. encontrándose el viajero fuera de España. Pero sin que de su imaginación puedan borrarse los dulces recuerdos de las felices horas que ha pasado en la patria de Cervantes, Calderón y Benavente.